Señor te espera. Te está invitando a que cruces con tus sombras y luces, que rompas fronteras, a ser como sos y que puedas ver.
Buenas noches, bienvenidos a Ecos Misioneros. Si bien vamos a estar con ustedes también durante el 2021 cada lunes, este es el último programa del 2020, un año que ha sido muy particular para todos nosotros aquí en la Argentina y en todo el mundo, un año atravesado por la pandemia que ha afectado nuestra vida cotidiana. Así que este sea también un espacio para pedir a María que nos bendiga a todos, a cada uno de nosotros, nuestras familias, a todas aquellas personas que se han visto afectadas por esta pandemia, y pidamos también por los médicos, enfermeros, enfermeras y por aquellas personas que desde la ciencia hacen su aporte para que tengamos una vida sana. Por otro lado, también al comenzar este programa, quiero recordar una celebración que se ha vivido ayer en toda la iglesia y que me parece importante mencionar aquí en el programa, porque va más allá de una jornada, y que es la fiesta de la Sagrada Familia, que el Santo Padre la recordó en su Angelus de este domingo 27 de diciembre y nos invitó a seguir el modelo de la familia de Nazaret, modelo que todas las familias del mundo pueden hallar en ella su sólido punto de referencia y una firme inspiración, dijo el Papa Francisco. El Papa ha recordado que, a imitación de la Sagrada Familia, estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones, abriendo horizontes de esperanza. Rezamos también por todas las familias, particularmente desde este espacio, por las familias misioneras, aquellas que han vivido una experiencia adyentes en algún continente. Algunas han pasado por aquí, por el programa, compartiendo su testimonio. Por aquellas familias misioneras que en lo cotidiano evangelizan, misionan en su comunidad, en cualquier región de nuestro país, en diferentes diócesis, y que son un ejemplo para aquellos que quieren comprometerse con el anuncio de Jesús. Así que bueno, nos sumamos y los invitamos a ustedes también a rezar por todas las familias, tomando, como dice el Papa Francisco, el modelo de la Sagrada Familia en este tiempo que hemos vivido la Navidad y nos preparamos para finalizar un nuevo año. Así lo hacemos aquí también en Ecos Misioneros, donde repasaremos algunos de los momentos importantes que hemos vivido en este 2020. También tendremos un testimonio desde África para compartir todo lo referente a la colecta Pro África, que viviremos el 2 y 3 de enero del año que ya comienza. Y también haremos una síntesis misionera con el secretario de la Infancia y Adolescencia Misionera, Ezequiel Rogante. Así que le damos la bienvenida a Federico Stucker, que ha regresado. Bienvenido, Federico, aquí a Ecos Misioneros. Desde la operación técnica presta su servicio en Radio María. Y como lo hacemos habitualmente, con música comenzamos el programa.
Ayudará. pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves no es tan fácil empezar. Y yo sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que la saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Que solo busca ver el sol. Pintarse la cara color de esperanza, cantar al futuro con el corazón. Saber que se fue, se fue.
Seguimos en Ecos Misioneros y, como decíamos al comienzo del programa, es el último de este 2020, y para repasar algunos de los puntos desde Obras Misionales Pontificias, hacer un análisis, hemos invitado al Secretario Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, Ezequiel Robante. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches.
¿Cómo estás, Fabio? ¿Cómo están todos? Bueno, como siempre, una alegría poder comunicarnos y encontrarnos a través de este espacio para seguir esto resonando en estos ecos misioneros y en cuanto a la misión, en torno a la misión.
Así es. Y como es habitual, Ezequiel, si bien vamos a seguir en la próxima semana, ya en enero, con el programa, siempre uno hace como un balance cuando llegamos a fin de año. Por supuesto que esta mirada nuestra es una mirada misionera desde Obras Misionales, pero preguntarte cómo lo has vivido, cómo fue la animación desde la IAM y también desde Obras Misionales, que hemos hecho algunos proyectos juntos, llegando y terminando el año. ¿Qué análisis haces en torno a la animación misionera?
Mira, casualmente nosotros desde Obras Misionales Pontificias como secretarios nacionales, en esta época del año es donde tenemos que de verdad hacer balances, cerrar informes y hacer como la síntesis de todo el año vivido. Y en lo personal, quiero decir esto, me parece que el balance en cuanto ya es positivo, pero positivo en tanto desafiante. Creo que, bueno, como ya todos sabemos, este año nos resultó a todos y nos significó un desafío para poder ver de qué modo poder seguir compartiéndonos, poder seguir viviendo, poder seguir participando de las propuestas, cualesquieran sea, y en este caso puntual la IAM, a través de la virtualidad, siendo que la infancia y la adolescencia misionera es una obra que como trabaja con niños y con adolescentes, tiene esto de lo presencial, el contacto, el encuentro, el siempre amigos, bueno, todo esto que es muy presencial, muy del cara a cara. Bueno, hubo que rearmarse, reconfigurarse y poder redefinir la propuesta de la infancia y la adolescencia misionera desde otro lugar, desde la virtualidad. A nivel país, realmente estoy sorprendido. Primero fue la sensación de desconcierto ante la situación nueva que estábamos atravesando, porque lo primero que se me ocurrió pensar es, bueno, y como secretario, ¿qué tengo que hacer para ayudar a que cada uno pueda como continuar el año? Esto lo pensaba en marzo, cuando empezó todo esto de la pandemia y la cuarentena. Digo, desde mi rol de secretario, ¿qué tengo que hacer? Luego me di cuenta que los mismos animadores son los que tomaron esto y dijeron, bueno, lo vamos a hacer así. Y cada diócesis pudo hacerlo del modo en que mejor le salió, ¿sí? No hubo, yo siempre digo a los que me han preguntado a lo largo del año esto de qué hizo la IAM en tiempo de pandemia, digo, y depende cada diócesis y depende cada comunidad, de acuerdo a las conectividades, de acuerdo a la cantidad de niños, a los adolescentes, a las fases en las que estuvimos cada uno. Entonces digo, cada una de las realidades se fue adaptando. Lo bueno, Fabio, y que comparto, es esto, que el adaptarnos fue siempre una opción misionera. Yo creo que nos queda a nosotros como IAM, este es el balance que hago ahora en diciembre con todo un año transitado, creo que nos sigue quedando este desafío de comprender que la IAM y las obras misionales pontificias siempre tienen como mirada un otro, ¿sí? Posiblemente lo más fácil podría haber dicho, bueno, este año tan atípico no hay IAM. Claro. Y también era una opción. Y creo que todos hicieron esta opción de miramos a un otro. Hay un otro que nos necesita a través de la cooperación espiritual, a través de la alcancía misionera. Este año que pusimos la mirada en Suazilandia, ¿sí? Al principio muchos animadores me preguntaban, pero ¿vamos a cooperar? ¿Vamos a ayudar a otro país con todo esto que estamos viviendo? Y sí, porque este es nuestro carisma, esta es la... El corazón de la IAM es la misión, es el otro, es animarnos también con una pandemia a salir de nosotros mismos y a encontrarnos con los demás. Por eso fue tan fuerte este año esta cooperación por Suazilandia, por los niños y adolescentes de este país de África que también estaban viviendo la pandemia como nosotros y que, bueno, nos uníamos en la misión. Entonces, yo creo que es eso. Lo positivo de la IAM fue haber dicho que sí, y que es un sí que nos desafía.
Me parece importante lo que decís, Ezequiel, porque mirándolo desde la IAM, siempre esta colaboración con la alcancía es mirar un país, ¿no?, que tiene realidades diferentes, pero este año algo nos unió a todos, que fue la pandemia, que se vivió de manera diferente en cada país y en cada continente, pero la virtualidad nos permitió estar conectados, comunicados, y lo que nos paró fue la solidaridad, porque tanto debe haber sucedido con la alcancía misionera, con la ayuda a Suazilandia, sucedió también con la colecta mundial por las misiones. La gente, aún en el contexto de pandemia y con lo que vivíamos, sigue siendo solidaria, ¿no? Porque, como decís vos, pensamos en el otro, en el que menos tiene, y que todos podemos aportar, y que virtualmente seguimos haciendo misión. No es que la misión paró de otro modo, virtualmente, nos adaptamos, aprendimos, pero llegado diciembre nos damos cuenta que se han hecho un montón de cosas.
Tal cual, mira, y creo que ahí está nuevamente esta imagen y esta palabra que es el desafío. Estuvimos encerrados en nuestra casa, o sea, las posibilidades de volvernos autorreferenciales e individualistas eran muchas. porque estuvimos adentro de casa, donde toda nuestra historia se redujo a las cuatro paredes. Bueno, pero creo que en ningún caso ocurrió esto de encerrarnos como en el corazón, sino que siempre hubo una apertura al otro, siempre hubo una mirada de encuentro, de solidaridad, de misión para con los demás. Y creo que el hecho de empezar, mira lo que te digo ahora, el hecho de salir afuera de la ventana, asomarnos por la ventana y aplaudir, ¿te acordás? En marzo, pensando en un otro y reconociendo al otro, nos hizo eso, entender que no estamos solos, ¿sí? Y que por más que hubiéramos estado encerrados desde casa, seguimos siendo misioneros, seguimos anunciando, seguimos siendo testimonio. Había que encontrar, y de hecho hubo que encontrar, y lo encontramos, nuevos modos, nuevas maneras de anunciar, nuevas maneras de evangelizar y nuevas maneras de llegar. Pero esta virtualidad también nos acercó. Nosotros por primera vez tuvimos un contacto muy fluido con la gente de Suazilandia. Antes conocíamos anualmente, como decías vos, conocíamos los proyectos por los cuales cooperábamos y ya. Este año, bueno, coincide con que el obispo de Suazilandia es argentino, entonces, bueno, nos facilitó, obviamente, el idioma, nos facilitó también el contacto, pero digo, pudimos establecer un contacto estrecho con ellos, compartir de cerca la, como la realidad de los proyectos, el detalle de los lugares a los que vamos a colaborar, y que creo que eso es lo que también nos permitió animarnos a salir, ¿sí? Y que creo que es eso. El corazón misionero sale y no tiene miedo, no hay pandemia que lo frene.
Tal cual. Y pensaba, Ezequiel, les compartimos a los oyentes que con Ezequiel somos compañeros en obras misionales y que la animación de la colecta mundial por las misiones, que implica mucha acción, encuentro, sucedió con nosotros instalados en algún lugar del país, en mi caso en Buenos Aires, el padre Jorge, el director, en la sede nacional, vos en Río Cuarto, Mavi, otra compañera, en la ciudad de Buenos Aires, el padre Marcelo en Rosario, y sin embargo, estuvimos todo el tiempo conectados, vía Zoom, pero entrevistas, vía Instagram, se animó todo el país, ¿no? Todas las regiones, de hecho, el programa Ecos Misioneros desde casa también, y sin embargo, seguimos estando presentes, seguiremos a lo mejor un tiempo más, pero fuimos descubriendo nuestro lugar y la manera de seguir anunciando a Jesús desde casa, como decíamos en este tiempo.
Tal cual, bueno, el octubre misionero creo que fue para nosotros como obras misionales pontificias y como iglesia en general, esta oportunidad de unirnos, ¿sí?, en la cooperación material, en la cooperación espiritual, a través de la virtualidad y saber que, usando una palabra como muy pragmática, pero funcionó, ¿sí?, no en términos de uso, pero sí del impacto que generó. Sí, las diversas propuestas que se hicieron en este octubre, día por día, semana por semana, una propuesta clara y concreta que nos unía en personas de todo el país, con testimonios incluso más allá de las fronteras. Estos Zoom que hicimos con testimonios, incluso con el padre Opeca, que hoy, bueno, en este programa también ha sido mencionado.
Así es.
Digo, me parece que es realmente una riqueza que, insisto, no es por romantizar la pandemia, pero sí por aprender a vivir en este contexto, y que bueno, que lo hemos resuelto y ha funcionado, como decíamos recién, esto de nos permitió poder llegar, unirnos, rezar juntos y cooperar con un nuevo modo, de una nueva manera y demás, que bueno, que a lo largo del tiempo, el año que viene, y seguiremos viendo qué de todo esto puede quedar y qué, bueno, no, volvemos a lo presencial, pero digo, me parece que también nos ayuda a poder ahora discernir esto de las nuevas maneras, los nuevos canales, los nuevos caminos para anunciar, para evangelizar y sobre todo para misionar.
Claro, aparte compartimos ambos también la docencia y creo que todas estas herramientas que compartís van a quedar porque nos van a enriquecer en la actividad misionera o en la docencia. Muchas personas han dado clases también y han realizado su trabajo virtualmente. Por lo tanto, todo lo adquirido, aprendido, nos va a servir para cuando volvamos a la, entre comillas, normalidad nuevamente, ¿no? Y está bueno porque eso va a quedar. No es que nos vamos a olvidar de la virtualidad. Y por otro lado, preguntarte, ¿cómo te imaginas el comienzo del 2021? ¿Crees que pensando en el verano y en las actividades de los grupos misioneros, que no va a ser como era habitualmente, ¿no? ¿Cómo ves ese tema vos?
Mira, creo que, como bien decías recién, hay una cuestión como muy, muy importante de esto de hay cosas que nos hemos dado cuenta ahora en este tiempo que antes no. ¿Viste? Cuando recién te decís del colegio y demás, sí. Te traigo a colación algo y que después te respondo a la pregunta, pero, por ejemplo, nosotros este año, los secretarios nacionales de la IAM de toda América nos hemos encontrado por WhatsApp, a través de la virtualidad, a través del Zoom, hemos hecho encuentros, hemos compartido material, y eso antes no había ocurrido. Y es esto de, no nos dimos cuenta de antes poder haber hecho un grupo de WhatsApp, no sé, con todos los secretarios nacionales de América. Bueno, nos dimos cuenta por la pandemia. Y ahora eso ya no lo podemos dejar. Ya es como que no es que, bueno, disolvemos el grupo, ya está, ya pasó. Digo, va a ser una nueva manera. Y creo que este 2021, como recién me preguntabas, en realidad va a empezar a como esto, como ir entramando lo que es lo nuevo con lo que ya fue, y va a generar esto de cuando hablamos de la nueva normalidad, que decimos, pero ¿cómo? Yo quisiera volver a la normalidad siempre. Sí, claro. Bueno, ahora sabemos que no vamos a poder volver, porque tampoco vamos a querer volver tal cual a lo que era antes. Entonces digo, me parece que la IAM, la misión y demás, empieza como, yo creo que es como que nos ayudó esta pandemia a la fuerza, obviamente, porque no era algo que queríamos, pero sí nos empieza como a ayudar a tamizar o a discernir realmente lo que es esencial en la misión y lo que puede no estar y no pasa nada. ¿Sí? Viste que siempre como iglesia estamos con el siempre se hizo así. Entonces, hacíamos encuentros porque siempre se hizo así, hacíamos de esta manera porque siempre se hizo así. Bueno, esto que nos pasó, porque nos pasó a todos, bueno, nos permitió decir, bueno, cuando volvamos, ¿qué de los encuentros de la IAM son fundamentales y qué ya no son necesarios? ¿Qué de la vivencia de la misión en el verano o en el año son realmente fundamentales y qué pueden no estar y no pasa nada? Creo que nos ayuda eso, a discernir entre la esencia. Por eso es que como que te respondo esta pregunta con lo que planteé al comienzo haciendo balance. Creo que nos queda, en cuanto a la IAM, poder seguir reafirmando el desafío de entender que la IAM tiene sentido siempre y cuando piense en un otro, ¿sí? Esto de la salida, y que es eso, la IAM a veces se había, por la presencialidad y demás, se había como quedado en la comodidad de, bueno, cantamos, jugamos, bailamos, y ya, que está bueno, que es necesario, pero la base y la esencia siempre es la salida, siempre es la misión, siempre es el más allá de las fronteras, y que creo que es eso, este año no hubo instancia de canto, baile y demás presencial, pero sí estuvo la misión, sí estuvo la alcancía, sí estuvo la cooperación espiritual, sí estuvo el otro país, entonces creo que es eso, pudimos poner el foco en lo que verdaderamente hace la esencia de la obra, y que creo que es lo que, por lo menos en mi rol de secretario, proyecto continuar y sostener y animar en el 2021.
Ezequiel, como siempre es un gusto escucharte, un gusto compartir con vos todo este año, seguiremos trabajando juntos el próximo, y valoro muchísimo lo que haces desde la infancia misionera con todos los jóvenes, niños, niñas de todo el país, así que agradecerte tu análisis en este último programa del 2020. Un gusto que hayas estado con nosotros.
Gracias, de verdad, Fabio, aprovecho, ya te lo he dicho siempre, pero de verdad, este programa lo que hace es eso, abre ventanas y nos permite llegar el testimonio y la animación a tantos lugares que no tenemos ni idea. Yo no sé ahora desde qué lugares nos están escuchando. Bueno, y eso es lo maravilloso que tiene la radio, pero lo maravilloso que también tiene la misión, poder compartirnos de corazón a corazón y el testimonio, y que en otros lugares que nosotros ni nos hubiéramos imaginado, Dios también sigue obrando. Entonces, por eso, de verdad es una alegría poder participar y haber participado en este ciclo del 2020 en Ecos Misioneros.
Muchas gracias, un gran abrazo, Ezequiel, y buen fin de año para vos y tu familia.
Gracias, igualmente.
Jesús, con Él compartir. Jesús más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús, más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Hacer lo que Él nos diga, caminar a tu lado, es caminar junto al Señor, estar cerca tuyo. Madre mía, es estar más cerca.
Cuando andabas tú de viaje, llevando la palabra de nuestro Dios Padre. ¿Quién sabrá lo que estabas pensando al momento de marcharte? Quizás recordando cuando eras solo un niño, por promesas de tu amada madre.
El viernes 19 de junio llegó la esperada noticia a Catamarca y el resto del país. El Papa Francisco autorizaba a la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano a promulgar el decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios Mamerto Esquiú de la Orden de los Frailes Menores, que también fue obispo de Córdoba. Pocos meses de su beatificación, que será el 13 de marzo, los catamarqueños se preparan para vivir un año dedicado a Fray Mamerto Esquiú. La ceremonia ya tiene logo, lugar y canción elegida. El día 21 de diciembre se dieron a conocer los ganadores de los concursos del logo y de la canción, que animarán este tiempo de preparación para vivir esta ceremonia de beatificación. La próxima semana estará con nosotros aquí en Ecos Misioneros Claudio Navarro, director de obras misionales de la diócesis de San Luis, que ha sido el ganador del concurso del diseño y nos va a compartir cómo imaginó representar a Fray Mamerto Esquiú en el contexto de esta celebración que lo va a beatificar.
Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tengo miedo y no lo admito, pero no es mentir, solo que no hablo de eso, me lo guardo en un secreto. Y aunque ya se haya escrito, eres mi razón.
La solidaridad es un modo de hacer historia. Este es el lema de la colecta ProÁfrica, que apunta a entusiasmarnos en un amor a gran escala, donde valoremos la riqueza humana de este continente, el africano, y seamos expresión concreta y fraterna del amor de Dios a cada uno de ellos. Esta colecta de carácter imperada se va a realizar los días 2 y 3 de enero de 2021. Se creó por pedido del cardenal Charles Le Vigéry, gran misionero en el continente africano. Lo recaudado en la campaña se entrega a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que mantiene en Roma un instituto para la formación de catequistas en el que se forman personas procedentes de distintos continentes que luego contribuirán a la formación de otros catequistas en los países de procedencia. La colecta ProÁfrica es utilizada también para ayudar a los misioneros Fidei Donum, sacerdotes diocesanos que ofrecen un periodo de su vida a la misión ad gentes provenientes de las diócesis pobres que no tienen medios para sostenerlos. Esta colecta que organiza en la Argentina Obras Misionales Pontificias, les decíamos entonces, se va a realizar en todo el país 2 y 3 de enero. Para animar e iluminar, tenemos el testimonio desde Costa de Marfil del padre Ariel Tosoni, misionero de la Consolata, que nos brinda información de la misión que tienen ellos allí en Dianra, Costa de Marfil, y también nos da su parecer en torno a esta colecta misionera.
Buenas noches a todos, soy padre Ariel Tosoni, misionero de la Consolata de Buenos Aires. Lo que escuchan de fondo es el grupo de jóvenes de San José Mukasa, una de las tres parroquias de nuestra misión de Dianra en Costa de Marfil, en África. Estamos preparando la vigilia de Año Nuevo. Acá tenemos la tradición de reunirnos todos los cristianos de los pueblos y de los caseríos para celebrar juntos como familia de Dios la Eucaristía de fin de año, que en su mayoría son catecúmenos porque es una joven iglesia. Luego entre cantos, danzas, momentos de oración y como no podía faltar algunos sketch u obras teatrales donde no faltan las imitaciones de los misioneros en sus tareas cotidianas, vamos a celebrar la solemnidad de Santa María Madre de Dios. Es una verdadera maratón de celebraciones para dar inicio al nuevo año. Y bueno, ya es la segunda, ¿no? Porque esta semana celebramos la misa de Nochebuena, también hicimos una vigilia y luego esperamos juntos la misa de Navidad y bueno, y terminamos con un almuerzo comunitario. Imagínense 300 personas reunidas en la parroquia, bailando, cantando, rezando toda la noche y celebrando la Eucaristía. Acá Navidad y Año Nuevo es una verdadera fiesta de fe, de alegría y sobre todo de familia, y lo hacemos todos juntos en la misión. Aprovecho esta ocasión para animarlos a participar a la colecta ProÁfrica que se realiza allá en Argentina el próximo 2 y 3 de enero. Con la contribución de cada uno de ustedes, nosotros llevamos adelante, año tras año, acá en la misión de Dianra, proyectos de desarrollo social y de promoción humana. La colecta ProÁfrica se convierte así en gestos de solidaridad y de fraternidad. Y bueno, y seguramente se preguntarán cómo. Y bueno, desde la misión ofrecemos a 137 niños y adolescentes de Dianra la posibilidad de completar sus estudios primarios y secundarios por medio de becas de estudio. También se contribuye a la creación de microemprendimientos para más de 195 mujeres que esperan crear una independencia, obtener una independencia financiera, permitiendo también el acceso al servicio sanitario a más de 2.400 personas que en esta región están continuamente flageladas por paludismo, fiebre tifoidea, tuberculosis. Imagínense que en octubre, a finales de octubre y principios de noviembre, tuvimos un rebrote de poliomielitis y de rubiola. Así que tuvimos que intensificar los servicios de sensibilización y vacunación en el área sanitaria de nuestro dispensario rural. Y bueno, y es así que con sus pequeños grandes gestos de solidaridad, que el anuncio del Evangelio se convierte en consolación en este pedazo de sabana marfileña. Porque como dice el lema de este año de la colecta Pro África, la solidaridad es un modo de hacer historia. Y bueno, y esa historia es ofrecer un presente digno y crear un futuro real para nuestros hermanos africanos. Les agradezco a todos por hacer de esta colecta el motor de la evangelización en el continente africano. Que Dios bendiga su generosidad y, bueno, y les regale a cada uno aquella gracia que tanto necesitan. Hasta pronto.
Con amor, desde llévame a Dios.
Uno de los principales desafíos actuales radica en discernir cómo podemos presentar el Evangelio, que siempre es el mismo, en un mundo cambiante, cada vez más individualista y que ante la situación sanitaria sufre necesidades económicas, sociales y espirituales sin precedentes. Las palabras del Padre Opeka, que nos han animado e iluminado durante el octubre misionero de este año, nos invitan a repensar la pastoral, a descubrir el nuevo lenguaje de la evangelización. Por lo tanto, vamos a compartir con ustedes algunos de los fragmentos de la entrevista que hemos tenido con el padre Pedro Opeka desde Madagascar en el contexto del Octubre Misionero 2020.
Es difícil responder a eso. Cuando uno sabe escuchar la voz de Dios en su corazón, en su espíritu, encuentra ese llamado. Pero la sociedad de hoy nos dice: divertite, ocupate de ti mismo, no te ocupes de los demás. Vos sos un individuo. No, yo no soy individuo, yo soy primero una persona y yo soy hermano de alguien y eres una hermana de alguien también. Así que, bueno, cuando uno sabe que existe por los demás y para los demás, que uno no puede ser feliz sin los demás, sin los otros, sin los hermanos y las hermanas, no se puede ser feliz. Uno puede ser feliz solo. En la lengua francesa, feliz se escribe solo en plural, cuando feliz en español sería singular. En francés se escribe en plural. Y muchas veces le digo, cuando estoy en Francia, le digo, los de la Academia Francesa eran gente muy profunda espiritualmente, porque se dieron cuenta de que no se puede ser feliz uno solo, que uno puede ser feliz con los demás, solo con los demás. Así que, bueno, que uno siente ese llamado. Yo le diría coraje, que sepan arriesgarse, dar su vida por los demás, por Jesús, por su evangelio y por nuestra iglesia, que fue creada por Jesús. Pero esa iglesia es pueblo de Dios. Es un pueblo que camina, que peregrina y que necesita fuerza, necesita líderes, necesita guías, necesita gente que diga a los demás, levántate, sigue, ponte de pie, continúa tu camino. Porque mucha gente, muchos hermanos y hermanas caen, se desesperan, tienen miedo. Y a esos hermanos y hermanas hay que decirles, levántense, porque vivimos para la eternidad. Vivimos para ser felices. Vivimos para compartir nuestra felicidad. La fidelidad y la fuerza que nos da el Evangelio, Jesús, en la Eucaristía. La Eucaristía, para mí, Es la celebración del amor, es la celebración de la fraternidad, donde todos nos sentimos hermanos y hermanas. La Eucaristía me da fuerza y luego la oración, una oración espontánea. Me pongo frente a Jesús, le digo, aquí estoy, ayúdame, dame fuerza para seguir luchando todos los días por estos niños, por los miles y miles de niños que están aquí en Akamatsuba. Este año, hace una semana, comenzamos las clases en Akamatsuba. Son 15.000 niños que han venido. Cuando uno ve un solo niño que te sonríe, que te da la mano, que se acerca a ti con una sonrisa, digo, es Dios que me está saludando. Es Dios que me está diciendo de pie y seguir luchando, seguir trabajando en medio del pueblo. Eso es un don de Dios. Yo no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Pero muchas veces yo he dicho, encontré una fórmula para seguir luchando, perdonar, olvidar y continuar. Bueno, con mis 72 años, cuando yo veo en la carta el mensaje que envió el Papa Francisco, aquí estoy, envíame, yo digo, si hoy alguien me dice, anda a otro lugar, es que estaría dispuesto a ir. Una pregunta que me hice estos días. Y bueno, no es fácil. Si hay que ir a un lugar donde hay más pobres y más pobreza que aquí, tendría que ir y dejar todo esto. Porque esto es una obra de Dios, es una obra de Dios. Esa frase, aquí estoy, envíame, es una frase que hay que recordársela todos los días. Porque tendemos a instalarnos, tendemos a acomodarnos y decir, basta, ya he hecho mucho. Nunca se ha hecho lo suficiente, nunca hemos hecho mucho, nunca. Hemos hecho un poquito de caridad, un poquito de acción social. Tanto queda por hacer, tanto queda por hacer. Así que esa pregunta me la haré todos los días. Aquí estoy, envíame. Y aquí estoy, envíame a cada barrio de Acamazú para que yo diga, no, ya estoy cansado, ya fui por allí. No, tengo que ir a los barrios. Y cuando voy a los barrios, los chicos salen corriendo de todas las casas, gritando, padre, padre, tomándome de la mano. Y es como que estamos trayendo la luz de Cristo, la luz de Jesús, el amor de Dios, ¿no? Tenemos que ir. Aquí estoy, envíame. Ahí tenemos que tener coraje y tenemos que aceptar esa frase del profeta Isaías, ¿no es cierto? Pero que es difícil cumplirla, que no es fácil. Tenemos que salir de nuestra comodidad, porque tendemos a la comunidad, a la comodidad. Y el Evangelio es dejar todo, abandonar todo e ir. Así que bueno, eso es ser misionero en Argentina, en Madagascar, en Australia, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, cualquier parte del mundo.